Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa da inicio hoy con una entrevista que la periodista Marían de la Fuente, en su programa El Espejo de América TV Canal 41 de Miami, le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, analizando la situación actual en Cuba y la relevancia de las continuas protestas populares. En el programa participa también la activista Zaily González.
Lo que más también te hace frotarte los ojos y te indigna hasta cierta manera es la hipocresía que tienen la comunidad internacional en general cuando habla de Cuba. Salen a la calle masivamente cuando ocurre un 11 de julio, pero el día 12 de julio y el 14, si no pasa nada, mejor nos metemos en casa y lo vemos de lejos. Orlando, y eso es una realidad que se vive con la propia financiación del proyecto de reinvolución de Cuba.
Yo creo que es trágico ver cómo la comunidad internacional sancionó económicamente al terrible sistema de discriminación y racismo y opresión que había en África del Sur, pero en Cuba es todo lo contrario. El régimen castrista, su moneda operante, su moneda dura, no viene de Rusia y China, que lo que hacen es prestarle dinero y enviarle asesores. Viene de Canadá y de la Unión Europea mayormente. Viene de los acuerdos de cooperación, viene del Club de París, viene del 40% del turismo cubano hotelero que viene de Canadá. Tristemente, Occidente está financiando ese régimen. Tenemos que hacer un esfuerzo como nunca antes para que cese ese financiamiento al régimen. El Club de París en solamente 3 años le ha dado al régimen 200 millones de dólares, porque perdonar una deuda de esa cantidad es regalarle dinero al régimen. Entonces creo que la oposición, la resistencia dentro, fuera de Cuba, uno de los frentes en los cuales tenemos que unirnos y empujar con más fuerza que nunca, es precisamente que Canadá y la Unión Europea tomen conciencia que mientras se sanciona a Rusia, es incoherente abrirle las puertas y financiar al mejor aliado de Rusia en el hemisferio occidental.
Y sobre todo porque no nos hemos percatado, a pesar de que nos cansamos de decirlo, que Cuba sigue siendo un cáncer, pero con metástasis en América Latina. Lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Chile, lo que acaba de pasar recientemente en Colombia, en Perú, en México. Esto es una realidad de lo que se vive. Y uno pensaría, Zaily, que los jóvenes de alguna forma tienen memoria histórica o pueden ver a través de las páginas de los sucesos de la historia lo que ha ocurrido con los países vecinos. Sin embargo, desgraciadamente, vemos todavía esos jóvenes, entre comillas, enamorados de un sistema que ni siquiera han vivido, que no conocen.
Así es, y es muy lamentable que todavía nos estén diciendo, o sea, se diga desde otros países de Latinoamérica, sobre todo, que el socialismo cubano, que es bueno, que Cuba es un paraíso.
Que se vayan a vivir allá.
Sentido, sí. Exactamente, yo creo que en ese sentido se está haciendo y se va a seguir haciendo, pues, un trabajo, sobre todo con algunos activistas que forman parte también, yo creo que de esa izquierda, ¿no? Que de cierta forma necesitamos que acabe de desromantizar, por lo menos que, por supuesto que la izquierda tiene derecho a existir, para mí eso es una realidad, pero que tiene que dejar de desromantizar el socialismo cubano, porque el socialismo donde quiera que sea implantado es miseria para los pueblos, es miseria, termina en regímenes autoritarios, totalitarios como el régimen cubano, y que por supuesto violan los derechos humanos, y en ese sentido pues nos queda una gran labor por hacer. Lamentablemente, el discurso que estamos viendo desde algunos países donde se está intentando llevar este cáncer, o sea, donde está intentando hacer metástasis este cáncer, que es el socialismo cubano, sigue manteniendo aquella postura que vivíamos en Venezuela, de que en Venezuela eso no iba a pasar. Lo hemos visto a pesar de que estamos insistiendo, por ejemplo, en México, avisándoles, diciéndoles, sobre todo con este presidente López Obrador, que ha apoyado abiertamente a Cuba, ¿no? Y esperamos que que podamos tener una voz que se escuche mucho más. Y en este sentido, la participación en eventos internacionales de derechos humanos sobre el COP es fundamental, porque sí, evidentemente en Cuba se violan los derechos humanos precisamente porque hay una dictadura totalitaria socialista.
Celi, yo no sé si compartes conmigo la idea, y Orlando, de que quizá en este momento ni siquiera los jóvenes en Cuba necesitan una plataforma donde agarrarse. Creo que la situación ya es tan insostenible y tienen la oportunidad, como decía, de poder comparar con un teléfono, con una computadora, la realidad desde afuera. Que, quiero decir, el movimiento va a ser interno y, como estaba diciendo Orlando, yo no dudaría mucho si esto estamos hablando de años. Yo creo que si la situación se mantiene como se está manteniendo ahora, ese 11 de julio se va a repetir antes de lo que esperábamos.
Exactamente, exactamente. Lamentablemente ha sido la asfixia económica provocada precisamente por el propio régimen. O sea, yo siempre insisto en esto porque lo he visto desde los medios, que se habla, ¿no?, del embargo como uno de los catalizadores de todo este problema, y yo estoy totalmente en desacuerdo. Anoche lo hablábamos también en un space que hicimos en un espacio, perdón, que hicimos en Twitter, ¿no?, sobre esto con un economista cubano que ha vivido de cerca todo esto, y quitábamos el embargo de esta ecuación. O sea, si acaso ha tenido una influencia, ha sido mínima. Todo esto lo ha provocado precisamente la ineptitud del régimen cubano, su tarea de ordenamiento y todas las pésimas decisiones a nivel económico que han tomado. Y yo creo que en este sentido ha provocado una situación de malestar general en la ciudadanía, no solamente en los jóvenes, personas también, porque el 11 de julio lo vimos, no eran solo los jóvenes los que estaban en la calle. Había también gente de esa generación que pensábamos que era una generación perdida, la generación de mis padres, por ejemplo, que también estaban en las calles, y que siguen estando, que siguen hablando, que siguen manifestándose, aunque sea en sus casas, aunque sea en la mesa. Y sí, yo no creo que en estos momentos sea necesario, tampoco creo que con la polarización que tenemos y la desunión que tenemos, pues vaya a existir una plataforma única. Y me parece como mínimo hermoso ver cómo la ciudadanía, cómo es un despertar de la ciudadanía en sentido general.
Orlando, ¿cuál es tu opinión?
La opinión mía es que lo que está ocurriendo dentro de Cuba es un levantamiento día por día. Todos los días son 11 de julio. Estamos viendo una resistencia sostenida, inspirada por la vanguardia ciudadana que tanto ha dado antes que se produjera el 11 de julio. Y estamos viendo como desde dentro las mismas prisiones. Mariana López Roque, Dorán Ida Pérez, todas esas mujeres y hombres que desde la prisión mantienen la resistencia y convocan al pueblo a seguir luchando. En los mismos juicios en los que condenaron a estos muchachos a miles de años de prisión, vimos que muchos fueron desafiantes, dijeron, me dan la oportunidad, lo vuelvo a hacer, vuelvo a marchar. Y creo que es que el pueblo de Cuba, tú preguntabas algo para mí muy importante. Esta no es una lucha ideológica, esto es una lucha de patria y vida. Estamos luchando por nuestra existencia nacional e individual. El régimen comunista está matando nuestro país. Y no lo digo metafóricamente, lo digo realmente. Somos el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Somos el único país latinoamericano con la tasa de suicidio, una tasa de suicidio comparable a las de Europa. Somos un país que está desapareciendo año por año por la permanencia del comunismo. La gente siente perfectamente que están luchando por su vida y por su patria, por la existencia misma de la nación cubana.
Yo veo esas imágenes de los juicios, estos juicios donde incluso han tenido la desfachatez, la inconstitucionalidad, porque son cargos además inventados, cargos que ni siquiera tienen sentido, de encarcelar a menores. Pero veo también la valentía de la gente de desafiar ese miedo de poder enfrentarse a condenas tan ridículas como la que hemos visto en los casos que desgraciadamente hemos visto. Y esto es una lección a seguir. Y yo creo que, como decía también Saily, ese catalizador del miedo se está rompiendo. Y en el momento que la gente se atreve y pierde respeto al miedo, hay pocas cosas ya que la puedan contener.
Yo creo que esa es la noticia más importante que estamos viendo en Cuba. La gente a nivel nacional está rompiendo cada día más con el miedo. Y se está manifestando.
Yo creo que ha cambiado de bando, que el miedo ahora está empezando poquito a poco a cambiar de bando, porque si te das cuenta de las medidas represivas que está tomando el régimen, tienen más miedo a que eso pueda hacer un levantamiento popular que acabe con todos ellos, mucho más que quizá el pueblo atreverse a levantar por algo que ya se ha hecho durante 63 años.
Suspender el internet anoche es una muestra de ese miedo.
Claro.
Y Gandhi decía que cuando el miedo cambiaba de acera, cuando estaba ya de parte del régimen, ya el cambio era inminente.
Y sobre todo por los estudiantes también universitarios, Saily. Nosotros estábamos comentando, para que la gente que no tuvo la oportunidad de ver ese programa, cómo tienen que malvivir en las universidades. Estos chicos salieron a las calles en mitad de un apagón, y desde la propia sede universitaria, incluso desde los pasillos, esos exteriores, gritaban a oscuras que no habían tenido agua por semanas, que no habían tenido luz, que no pueden calentarse, por supuesto, en una hornilla un plato de comida, que no se podían bañar, que tenían que estudiar con una vela o utilizar las horas del día. O sea, es una situación muy complicada incluso para los más jóvenes.
Incluso hace unas semanas también tuvimos noticias de unos volantes que estuvieron circulando en un ejercicio para mí extraordinario de ciudadanía. Unos volantes que estuvieron circulando en la Universidad de La Habana pidiendo también autonomía universitaria. O sea, ya no solo protestan por las carencias, que son muchas y que son grandes y que no son de ahora. Ahora yo creo que lo que ha incrementado esas carencias es el tema de los apagones y, por supuesto, la alimentación, la comida, que me imagino que esté peor en las universidades, y en las casas no se puede apenas ni conseguir, y ya sabemos cómo están los hospitales. Pero también, o sea, que estén pidiendo, que tengan demandas relacionadas con la autonomía universitaria, con recuperar esa autonomía universitaria que se les robó desde la propia institución hecha para defenderlos, la FEU, una institución secuestrada también por la dictadura, es muy, muy, muy interesante.
Bueno, el hecho de que aparezcan paredes y que la gente con las cacerolas sea capaz de gritar a los cuatro vientos eso de Díaz-Canel chingao, a mí me parece absolutamente maravilloso, porque es una muestra perfecta, por encima del improperio, de que la gente ha perdido completamente el miedo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República. Seguidamente les traemos una presentación del medio informativo digital ADN Cuba en su página de Facebook, en la cual el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, refuta con precisión y verdades el falaz discurso del designado mandatario del régimen castrista, Miguel Díaz-Canel.
Con una dictadura fuertemente apadrinada por Washington.
¿De verdad? ¿Y qué son ustedes?
Los inmigrantes también excluidos.
¿Inmigrantes excluidos?
A Cuba la expulsaron de la OEA, la separaron de su entorno natural, financiaron invasiones y aún financian agresiones diversas contra la revolución.
La historia no se puede contar de manera parcializada. Hay que decir las cosas cuando hay honestidad y hay amor a la verdad como son en su integridad. Señor Díaz-Canel, Fidel y Raúl Castro bajaron de la Sierra Maestra como parte de un amplio movimiento cívico insurreccional que depuso la dictadura de Fulgencio Batista. Bajaron de la Sierra Maestra prometiendo elecciones en 18 meses. Que iba a haber libertad de prensa plena en Cuba. Que se iban a reorganizar los partidos políticos. Que los reclamos de la población para tener libertad plena y poder participar plenamente en la política del país se iban a respetar. Que se iba a restituir la Constitución de 1940. Nada de eso ocurrió. Para cuando el régimen comunista de Cuba fue expulsado de la OEA, y de cierto el tiempo demostró que sí era comunista ese régimen, que sí estaba implantando una dictadura, pero para el momento en que la OEA ya expulsa al régimen de Castro, de la OEA al régimen, no a la nación cubana, ya ese régimen había cerrado la mayor parte de los periódicos y las estaciones de televisión y radio independientes en Cuba. Había iniciado una feroz persecución contra todos los opositores políticos. No había permitido la reorganización y la inscripción de nuevos partidos políticos. Había dado pasos agigantados para centralizar toda la economía del país, robándole sus negocios a miles de cubanos. Negocios que no solamente eran de grandes empresarios, sino de la clase media y de la clase trabajadora. Habían iniciado una feroz persecución contra todos aquellos que eran religiosos y profesaban la fe. Todo esto había empezado ya en Cuba antes de 1962. Estos que bajaron de la Sierra Maestra proponiendo y prometiendo una nueva república, habían desatado una nueva dictadura y una guerra civil. Es en ese contexto en el cual la OEA expulsa al régimen comunista de Cuba de sus filas. Y sí, ciertamente, desde el mismo principio, anterior inclusive a la huida de Batista, ya existía una presencia extracontinental de apoyo a esa dictadura en Cuba. La Unión Soviética, el Partido Comunista de Cuba, estaban intrínsecamente vinculados con la conspiración contra la República que se gestaba en la Sierra Maestra. ¿Había una injerencia extranjera en Cuba? Sí la había, a favor del castrismo. con cientos de asesores, los famosos hispanos soviéticos, españoles radicados en la Unión Soviética, que vinieron para ayudar al régimen a organizarse, sobre todo en términos de su seguridad interna, su policía política y sus fuerzas armadas. Entonces, cuando se da la expulsión de la OEA, todas las razones que dio la OEA eran correctas. Este era un régimen que era una dictadura, que había traicionado las promesas hechas desde la Sierra Maestra a toda la nación y que además ya había lanzado invasiones en contra de países aledaños. Una invasión contra Panamá, una invasión contra la República Dominicana, 4 guerrilleros enviados a Nicaragua a ayudar al Frente Sandinista de Liberación Nacional a consolidarse y a extender la guerrilla. Ya había una política de agresión de este régimen a sus países vecinos. Y después vendría la invasión a Venezuela, la invasión a Nicaragua de nuevo y muchas otras instancias de este régimen, apoyando guerrillas en todo el continente para poder derrocar, en la mayor parte de los casos, gobiernos legítimamente electos.
Somos los honrosos sobrevivientes de 63 años de bloqueo y, para vergüenza de ese poderoso imperio, 30 veces más grande que nuestra isla, estamos entre los países del hemisferio con mejores índices de educación, salud y desarrollo científico propio.
Señor Díaz-Canel, no es que Cuba ahora tenga los mejores índices de América Latina. Cuba siempre tuvo los mejores índices en América Latina. Nuestro país, en sus primeros 20 años después de la independencia, tuvo el despegue más formidable, más rápido y a mejores estándares de vida que ha tenido ningún otro país latinoamericano. En los primeros 60 años de república, Cuba fue, de la devastación de la guerra de independencia, a situarse como una nación que estaba en pleno apogeo y en capacidad de expansión económica para poder ser un país desarrollado. Lo que detuvo todo eso fueron las terribles políticas económicas comunistas que aún tienen al país sumido en la pobreza y en la miseria. Señor Díaz-Canel, países que estaban por debajo de los índices de Cuba en 1949, como Taiwán, por ejemplo, implementando políticas de apertura de mercado y un sistema democrático, hoy tienen los mejores índices, muy por encima de los nuestros, a nivel del mundo desarrollado, y Cuba cada vez está más pobre, más triste y más sumida en la más absoluta miseria. Era para que Cuba, con los índices de desarrollo que tenía en 1959, hoy fuese un país desarrollado. Esa es la verdad. Era para que Cuba, con las reservas que tenía, con la dinámica económica que mostraba, con el talento de su población, hoy fuese una nación entre las naciones desarrolladas del mundo. ¿Por qué no lo ves? No lo ves porque el comunismo arruinó la economía nacional, expulsó a los cubanos que tenían una capacidad de creación y de gestión que el país nunca recuperó. Lo que tenemos hoy en día es una Cuba miserable que cada vez más está sumida en el siglo XIX por culpa de la dictadura unifamiliar y unipartidista que usted ha defendido.
Hoy también se castiga con soberbia a la solidaria Venezuela, robándole sus ahorros, sus bienes en el exterior y desconociendo a su legítimo gobierno. Y se lanzan con saña al cuello de Nicaragua, a la que tantas veces en la historia intentaron conquistar y alguna vez sometieron con una dictadura fuertemente apadrinada por Washington.
¿De verdad? ¿Nicaragua era una dictadura bajo Somoza? Pero ustedes no tienen ningún respeto por la verdad. ¿Por qué era un dictador Somoza? ¿Porque limitaba la libertad de expresión? ¿Porque limitaba la libertad de prensa? ¿Porque no había balance en la distribución de poderes? ¿Porque no había traspaso de poderes? ¿Porque un solo partido gobernaba? ¿Porque una sola familia gobernaba? ¿Porque tenía control de los diferentes negocios que había en Nicaragua? Por eso era una dictadura Somoza. ¿Y qué son ustedes? Una sola familia controla un solo partido, no permite ningún tipo de oposición. En Nicaragua había oposición organizada legalmente en contra de los Somoza. No permite ningún tipo de libertad de expresión. Todos los medios pertenecen al Estado, persiguen al periodismo independiente. Un país que era conocido en la América Latina por la cantidad de periódicos y revistas y libros que publicaba, sin importar el tamaño de nuestra isla. Ustedes no son una dictadura, y Somoza sí lo era, pero ustedes hacen todo lo que hacía Somoza y aún peor. Por favor, respete la inteligencia de aquellos a los cuales ustedes le hablan. Los 4 fanáticos a los cuales va dirigido este discurso no ven estas diferencias, pero cualquier adulto racional cubano sabe que ustedes han implementado en Cuba una dictadura mucho peor que cualquier otra que hemos visto en América Latina. Sin oposición, sin libertad de prensa, total control económico y una represión que jamás le ha dado tregua al pueblo.
Norteamérica no es el enemigo. la Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios y los inmigrantes también excluidos.
¿Inmigrantes excluidos? El régimen que usted encabeza, que ha obligado a tantos cubanos a no poder regresar a su país. Este régimen que le pone tantas limitaciones al derecho de los cubanos a entrar y salir libremente de su propia tierra. Este régimen que ha vivido en conflicto permanente con el exilio desde su mismo inicio. Este régimen que no ha respetado en ningún momento las diferentes libertades y derechos que obligan a los cubanos a irse del país. Este régimen que jamás ha reconocido que su manera dictatorial de gobernar, que la tiranía que han implementado, ha obligado a la emigración forzosa a tantos millones de cubanos. ¿Usted va a criticar a Estados Unidos por la manera en que lidia con la emigración? No, este país es un país democrático, abierto. Sus mismos compatriotas han venido aquí a suelo americano y han triunfado en todo. Porque esto es un país de libertad y de apertura. Y ahora usted va a decir que Cuba es la campeona de los inmigrantes excluidos. Eso es una mentira, es una hipocresía absoluta. Todo lo contrario. Los países que tienen apertura democrática, los países que tienen economías activas, economías libres, son los países que permiten que sus ciudadanos, los nacidos en el país, puedan salir y entrar con total libertad. Este régimen que usted encabeza es un régimen que ve a los cubanos como presidiarios, como esclavos, y por eso quiere amarrarle las manos e impedir que salgan y regresen a la tierra donde nacieron.
Por la valentía demostrada en su acción, Alternativa repone hoy las palabras del joven cubano Diego de Jesús Fernández Acín, residente en La Habana, quien salió a las calles de Marianao gritando «Abajo la dictadura», ¿por qué en los hospitales no hay medicinas? Y libertad para el pueblo cubano. Diego de Jesús expresó además su apoyo al paro nacional y condenó que el régimen castrista mantenga a la isla bajo un sistema inoperante y sin prosperidad. Estas fueron sus firmes y valientes palabras.
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
Así habla la juventud cubana hoy.
Yo quiero un paro nacional en Cuba, que nadie vaya a trabajar, que nadie vaya a los hospitales, que nadie vaya a ningún lado. Ustedes no aguantan una semana con un paro nacional. Una persona cercana a mí quería me lo dijo. Aquí lo que tiene que haber es un paro nacional y todo el mundo para la calle. Mira, Sri Lanka, el país ese, esa gente se fueron, si ustedes no lo saben, y tomaron el gobierno. ¿Saben por qué? Porque se llenaron de valentía. Eso es lo que tiene que llenarse el pueblo cubano, de un par de cojones y una vagina para que salgas aquí de Cuba verdaderamente a la calle y proclame la libertad tuya que te merece.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les agradece la atención prestada, invitándoles a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.